señor presidente de la ANDI, Bruce McMaster, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Gracias, Julio, por su invitación. Buenos días a usted y a sus oyentes.
¿Usted había escuchado este mensaje?
Sí, es un mensaje, sí, tiene un par de años, es un mensaje bastante bueno y que refleja pues el sentimiento de muchos y a mí me gusta, sí, señor.
A propósito de los empresarios, yo quisiera preguntarle si está operando algo que el abogado Ramiro Bejarano tituló este fin de semana en su columna, la cláusula Petro. ¿Algunos de sus afiliados están aplicando la cláusula Petro? Es decir, condicionar la inversión extranjera o una gran inversión en Colombia a que Petro no sea presidente.
Pues, Julio, yo no la conozco, yo no he visto realmente que eso exista. Sí he oído, porque pues lo había dicho Ramiro Bejarano y lo han dicho otras personas, sí he visto que algunas personas lo mencionan, pero yo no la conozco. Yo lo que le diría es que lo que sí ha habido, digamos, es como un exceso de nerviosismo probablemente en toda América Latina, a raíz de, nuevamente, pues de alguna forma de los vaivenes que la política en la región ha venido presentando. Pues todos sabemos la cantidad de gobiernos más de izquierda que de derecha que han venido ganando espacio durante los últimos años y meses, pero quizá esa idea es una idea que no diferencia entre las personas institucionales, constitucionales, respetuosas de la propiedad privada, respetuosas del trabajo de la gente, y otra gente que independientemente de sus ideologías, pues evidentemente pues ha adoptado por posiciones arbitrarias y por posiciones que ponen en peligro pues todo ese modelo social. Entonces yo le diría que ahí tenemos como un exceso de nerviosismo que yo considero injustificado, que se ha venido presentando, yo creo que mucho por lo que le mencionaba ahora, ¿no?
Pero, don Bruce, en un mundo abierto para el empresario como el que vive Colombia, pues un empresario es libre de hacer lo que le dé la gana con su dinero, con su inversión, mover la plata donde quiera, invertir más en este momento o en otro momento. Eso todo es válido. Lo que yo quiero preguntarle es concretamente, ¿esa cláusula existe?
No, por eso le digo que yo no tengo certeza de que exista. Yo no la he visto, yo no he visto que ningún contrato se haya dado. Inclusive le quiero decir, todos hemos sido testigos en los últimos meses de grandes inversiones en Colombia. En Colombia han entrado inversiones importantes en los últimos dos meses, digamos ya en medio de todo el discurso y todo el debate político, que irían en contra de la evidencia, digamos, alrededor de que existiera esa cláusula. Yo no la conozco, yo no materialmente no la he visto en ningún contrato. Era lo que quería responderle, Julio.
Y es que esto se ha venido propagando, conociendo, doctor Bruce, también porque otros especialistas y otros expertos han hablado de pronto lo que usted mencionaba, como esa incertidumbre acerca de quién será el siguiente presidente de Colombia. Por ejemplo, lo mencionó una partecita de lo que dice la columna del exfiscal Néstor Humberto Martínez en El Tiempo, y dice que, según Petro, hay que volver a cerrar la economía para proteger el empleo que genera la industria nacional. Y eso de pronto ha llevado a que algunas personas estén dando a conocer esta cláusula que usted nos dice que no sabe, pero que sí se ha escuchado en otros escenarios. ¿Usted qué puede decir ante esto?
Sí, yo diría que tenemos que tener muchísimo cuidado, quizás también en línea con la cuña que acaba de pasar Julio sobre los empresarios. Yo creo que hay que tener muchísimo cuidado con los mensajes que se envían. Hay que tener muchísimo cuidado porque, además, la actividad empresarial es la que genera la capacidad de tener empleo, la capacidad de generar bienestar para las personas, la capacidad de pagar impuestos y, por lo tanto, de hacer inversiones sociales. Entonces, los mensajes sí tienen que ser muy cuidadosos, y no solamente los mensajes hoy en día, sino el actuar. Si eventualmente alguien llega a ser elegido, pues tendrá que tener en cuenta que, por supuesto, la actividad empresarial es vital para que cualquier programa pueda ser ejecutado en el futuro. Entonces, yo estoy de acuerdo con ese comentario de Néstor Humberto, en el sentido de que sí, efectivamente, tenemos que ser muy cuidadosos de no decir cosas que suenen bien o que le suenen bien a un grupo importante de personas, pero que realmente terminen siendo inconvenientes para el funcionamiento de toda la sociedad, no de las empresas, sino de la función que las empresas cumplen en términos de, como mencionaba ahora, generar empleo y sobre todo de generar todos los ingresos que requiere el Estado para desarrollar su política social.
Don Don Bruce, usted ha dicho algo muy importante, y es que se ha anunciado en los últimos días, además ha representado una revolución en la bolsa de valores y en la cotización de las acciones del grupo empresarial antoqueño, de sus empresas, una inversión como no se había visto recientemente en la historia de Colombia. Es una inversión gigantesca la del grupo Gilinski y un asociado que tiene en uno de los países de los Emiratos Árabes. Y uno, hasta donde se sabe, esa inversión el señor Jeque o el señor Gilinski no la condicionó a que Petro fuera o no fuera presidente. Esa inversión ya fue aprobada por las autoridades colombianas y ya se fue, con el presidente que sea. Entonces, la pregunta que yo le hago es, ¿usted estaría de acuerdo de que existiera esa cláusula?
Pues, en realidad, uno no puede como legislar sobre los temores individuales de las personas. Yo entiendo, por supuesto, cualquier empresario, cualquier grupo de empresarios que diga, yo necesito tener claridad, yo necesito tener tranquilidad acerca de cuáles van a ser las reglas de juego en Colombia y de cuáles van a ser las reglas de juego específicamente para la inversión en el futuro. Uno entendería que alguien diga eso. Y también entendería que haya gente que diga, las reglas de juego en Colombia están claras, están en la Constitución, están escritas en todo el marco regulatorio, yo no tengo ninguna preocupación. Y también entendería que haya alguien que diga, no, pero es que a mí un candidato u otro me produce mayor o nerviosismo o menor nerviosismo, de manera que yo sí quisiera que se aclarara la situación. Estamos hablando un poco del foro interno, usted bien lo dijo ahora, como que uno respeta la decisión de las personas, efectivamente es así. Pero yo diría que el gran esfuerzo que hay que hacer ahorita, y es el esfuerzo que hay que pedirle además a todos los candidatos en este momento, es que por supuesto ratifiquen todas las veces que sea necesario su decisión de que efectivamente las reglas de juego van a estar suficientemente claras y suficientemente estables para la inversión. No hacerlo no sería inteligente, porque pues uno se encuentra con gente que está preocupada.
Pero doctor Bruce, no se trata de opiniones, porque claro, como usted dice, uno respeta todas las opiniones, sino que lo que se está hablando es que existe una cláusula que en algunos casos se consigna en los contratos. Entonces esa sí es una discusión distinta, porque una cosa es que la gente piensa lo que le parezca y actúe en consonancia, pero otra cosa es dejar en un contrato una cláusula que, a mi juicio, como lo dice el doctor Bejarano, es ilegal.
Bueno, pero lo que me refería con opiniones, Alberto, es a que efectivamente si alguien exigiera eso, que es que yo no la conozco, yo no la he visto nunca, pero si alguien lo exigiera, sería seguramente el reflejo de su propio temor. No sería el reflejo de ninguna otra cosa, digamos. Si alguien tiene ese temor, por eso me mencioné la palabra opinión, o mencioné la posibilidad de que individualmente uno tome la decisión. Pero yo lo que le diría, Alberto, a eso es que por esa razón es muy importante, digamos, que tengamos siempre la tranquilidad de que independientemente de las ideologías, porque el problema no es de ideología, el problema no es de izquierdas o derechas, el problema no es de quién es más liberal o menos liberal, no. El problema realmente realmente es a que todos tengamos la tranquilidad.
Usted no está en desacuerdo con la cláusula.
Y yo no la conozco, Julio, entonces...
No. Si existiera, usted no estaría en desacuerdo.
Yo, si existiera, lo que le diría es que todo el mundo tiene derecho a hacer el negocio cuando quiera. Yo no soy abogado, entonces yo no le puedo decir si es legal o no, ni siquiera puedo refutar pues a lo que dijo Ramiro o Alberto, pero lo que le digo es que todo el mundo sí tiene la posibilidad de tomar la decisión en el momento en que quiera. Yo digo, yo en este país sí entro, en el otro país no entro, yo invierto en Venezuela, yo no invierto en Nicaragua. Esas son decisiones individuales, claro, no hay ni siquiera de personas, de grupos de inversionistas o de actividades económicas colectivas que eventualmente toman la decisión de entrar en una economía o no entrar en ella.
Le cambio de tema, doctor Bruce, porque ya entró en vigencia la ley de garantías, pero este año no todos los contratos estarán prohibidos. ¿Ustedes como sector privado se han sumado a que pues la ley de garantías no se convierta en un festín de contratos electoreros? Pero específicamente, ¿cuál será el rol de ustedes?
Sí, nosotros, como también algunos de ustedes ahí en la mesa de trabajo, no estuvimos de acuerdo con la modificación que se produjo en la ley de garantías que permite los contratos interadministrativos entre la nación y los entes territoriales. A nosotros nos parecía inconveniente, nos parece inconveniente en todo caso. Pero bueno, hoy en día es ley y las leyes hay que respetarlas todas. Dicho eso, lo que propusimos es hacer un proyecto en donde nosotros íbamos a buscar los mecanismos mediante los cuales lográramos visibilizar y hacer como muy público cuáles son todos los contratos que efectivamente se firmen bajo esa modalidad o con ese permiso temporal que se ha generado. Por esa razón creamos un portal que es el de vigilancia de los usos públicos, en donde básicamente lo que hacemos es consolidar como toda la información que eventualmente existe dentro del Estado, que no es de fácil acceso normalmente a los ciudadanos, que no es de fácil entendimiento, para que todos podamos entrar y podamos mirar lo que allí sucede, para que podamos darle seguimiento. Queremos inclusive poder no solamente entender cómo se contratan las cosas, sino además por qué montos, quiénes son los contratistas, cuáles son los beneficiarios de un contrato o del otro, y ojalá pudiéramos llegar también a darle seguimiento a la inversión de los recursos. La verdad es que probablemente hoy en día no lo logremos. Yo tengo la convicción de que vamos a lograr, si este proyecto funciona bien, vamos a lograr tener una ciudadanía significativamente más participativa y más empoderada, con ese término, digamos, como tan común hoy en día, pero más empoderada en el sentido de que todos vigilemos y todos veamos lo que sucede con los recursos públicos. Invitar a los medios de comunicación a que entren, miren, escarben, a los académicos, inclusive pues también a los políticos, para que vean dónde está la plata y cómo se usa la plata. Yo creo que es una alternativa que está invitando a la creación de esa como gran veeduría permanente de la ciudadanía sobre los recursos públicos. Es un proyecto piloto. Lanzamos este portal el día viernes. La ley de garantías entró, o este artículo de la ley de garantías entró en vigencia el sábado 29, de manera que en este momento hacemos una invitación a todos, a los medios de comunicación muy especialmente, para que entren, digan, inclusive podemos trabajar en tratar de construir eventualmente herramientas adicionales o mecanismos distintos de búsqueda, porque yo creo que ahí hay una una herramienta muy potente de lucha contra la corrupción.
Sí. Y también le vuelvo a cambiar de tema por otro asunto que ocurrió efectivamente el viernes, y es que la ANDI lanzó unas fuertes críticas al alza de la tasa de interés del Banco de la República, que quedó finalmente en 4%. ¿Ustedes por qué lanzan esa crítica? ¿Consideran de pronto que esto puede frenar un poco el crecimiento económico del país?
Bueno, es que el Banco de la República tomó esta decisión, que es una decisión quizá la más drástica porcentualmente, es decir, creció el 33% la tasa en un solo día, era 3%, pasó al 4%, y lo hace, digamos, y su argumento es que lo hace para tratar de controlar la inflación. Entonces, yo digo varias cosas. La primera es, la inflación que tenemos hoy en día es una inflación que está generada especialmente en los mercados internacionales, especialmente originada en las materias primas que importamos y en los productos terminados que importamos, en el crecimiento de los fletes y en el crecimiento de los costos logísticos, y adicionalmente luego también en el crecimiento de la tasa de cambio. Todo ese conjunto de cosas ha hecho que en Colombia la inflación sea mucho más alta. Entonces pregunto yo si la tasa de interés va a ser realmente un instrumento efectivo para bajar esa inflación, o si lo que estamos haciendo es encareciendo el dinero para que luego los hogares colombianos y las empresas colombianas demanden menos, y por la vía de eso creemos nosotros que la inflación va a bajar. No todas las inflaciones son iguales. No es lo mismo una inflación que se origina en Colombia porque los alimentos escasean que una inflación de esta naturaleza, que es muy distinta a la que hemos tenido que luchar o contra la que hemos tenido que luchar en el pasado. Entonces, hablo un poco de la eficacia de la medida, pero luego digo, esa medida en particular es una medida que, claro, está destinada a bajar la oferta, a bajar la demanda, por lo tanto es una medida que va a ser contraccionista. Entonces preguntamos nosotros si realmente un país en el cual se requiere reactivación, se requiere empleo en este momento, tiene que tener una medida tan drástica que busque justamente lo contrario, que busque bajar la demanda y que busque bajar la actividad económica. Hay por supuesto el argumento de que la tasa de interés es más baja que la inflación y que hay que tratar de llevarla allá. Yo creo que hay que tratar de llevarla, pero hay que hacerlo muy paulatinamente, con cuidado, y sobre todo teniendo en cuenta que lo más importante en Colombia hoy en día, lo que piden los colombianos y necesitan los colombianos, es generar empleo, y no parecería que esta norma, digamos, va a ayudar a ello.
¿Está saliendo mucha plata de Colombia? ¿Ha escuchado usted que empresarios, por sus preocupaciones que usted advierte, estén sacando dinero de Colombia en este momento?
Julio, usted sabe que normalmente en los periodos electorales, este primer semestre es un semestre como de observación. Normalmente la gente sí observa con mucho cuidado qué sucede con las elecciones en un país donde todavía no tenemos, digamos, ninguna claridad alrededor de qué va a suceder. La gente es cautelosa y la gente, yo diría que parte de las medidas que toma a veces cuando hace o cuando decide ser cauteloso es eventualmente llevar dinero a otros lugares. Yo creo que ha habido un incremento leve en el flujo de dinero hacia afuera, sí creo. Pero al mismo tiempo han aumentado significativamente las inversiones, como hablábamos hace un rato, extranjeras en Colombia. Entonces ahí hay como una doble circunstancia que está en este momento por lo menos manteniéndonos en el nivel que arrancamos el año con tasa de cambio.
Pero comparable con lo que pasó en el gobierno de Juan Manuel Santos, cuando hubo una cantidad de personas que inclusive renunciaron a la nacionalidad.
Yo no creo que estemos hablando de una situación de esa gravedad de usted, y es bueno, digamos, que lo haya traído a colación, porque en ese momento, claro, sí hubo un flujo grande de recursos que salieron, como usted menciona, inclusive renunciando a la nacionalidad. No, yo creo que hoy en día no está sucediendo eso. Por eso es tan importante, digamos, la seguridad sobre las instituciones, la constitución, la democracia en un país como Colombia. Oíamos ayer a Moisés Naim en el GEI en Cartagena, donde decía que la gran diferencia realmente entre unos países y otros no es el tema ideológico, sino es el tema justamente de respeto a las instituciones. Entonces, en ese orden de ideas, digamos, a Colombia le conviene pues muchísimo que haya cada vez más seguridad, y si alguien está nervioso hay que tranquilizarlo por la vía de que los candidatos se comprometen a futuro en el respeto institucional y constitucional.
Don Bruce, muchas gracias por su tiempo y sus comentarios de coyuntura de la cláusula Petro. Ha sido usted muy amable.
No, Julio, muchas gracias a usted.